En tertulia, con el análisis de los asuntos más relevantes de esta jornada, en el tic-tac, que diría Pablo Iglesias, o sea, en la cuenta atrás para un montón de cosas. Primero, estamos en el tic-tac para la primera noche de primavera, que llegará esta próxima noche, claro, y que se va a estrenar pues con un tiempo igual menos primaveral que el que hemos tenido durante la mayoría del invierno. El invierno ya agoniza hoy. El calendario sigue avanzando hacia la Semana Santa electoral, que este año mezclará las procesiones con los mítines. Estamos en el tic-tac para lo de los lazos amarillos, los Mossos de Escuadra, que pueden recibir en cualquier momento una orden de la Junta Electoral, potestad tiene la Junta, para que ellos se encarguen de retirar los símbolos partidistas de los edificios de la Generalitat de Cataluña, la orden que no ha querido cumplir el jefe político de los Mossos, que es al final el señor Torra. Le corresponde a la Junta decidir qué se hace a partir de ese momento. La Fiscalía ya está informada de lo que hay y, por tanto, también será la Fiscalía la que examine los hechos y decida si procede a abrir unas diligencias por un presunto delito de desobediencia. En el Palacio de la Moncloa dicen, oiga, el Gobierno central aquí ha hecho lo que le correspondía hacer, que es que la delegación de Gobierno, la señora Cunillera, ha comprobado que los lazos siguen ahí en las fachadas, ha informado a la Junta Electoral, ahora será la Junta la que tome las decisiones correspondientes. Ciudadanos, que fue quien recurrió a la Junta Electoral este asunto, y el Partido Popular, Pablo Casado, están exigiendo a Pedro Sánchez, digamos, más eficacia.
Que actúe la Fiscalía, porque evidentemente no atender a las resoluciones de la justicia es delito. Y además el Gobierno de España tiene que actuar.
Que diga si el Gobierno va a hacer a través de la policía o a través de las delegaciones del Gobierno lo que todos estamos reclamando.
Bueno, el Gobierno ha elegido, digamos, perfil bajo, al menos declarativo, y está evitando opinar sobre la insumisión del señor Torra. Y luego estamos en el tic-tac para el Brexit, que de momento pues no va a ser. El día 29 tenía que producirse el divorcio, ya se ha visto cómo está la cosa. La señora May hoy va a enviar su petición de aplazamiento a los socios europeos, pide tiempo para salir del atasco político en el que está metido el Parlamento británico. Por la falta de mayoría para aprobar las condiciones del divorcio, por la falta de mayoría para divorciarse sin condiciones, por la falta de mayoría para celebrar un nuevo referéndum. O sea, bloqueo total en ese país, con elecciones europeas en dos meses y con los partidos políticos británicos que, por si acaso, están preparando a toda prisa unas candidaturas, unas listas, por si al final también tienen que celebrar allí elecciones europeas. Nos va a contar la información económica Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio.
Buenos días, Carlos.
Y en tertulia contaremos hoy con las impresiones de Anabel Díez. Buenos días, Anabel.
Hola, buenos días.
De José Antonio Vera. Buenos días, José Antonio.
Muy buenos días.
De Karina Sainz Borgo, que está en Barcelona. Buenos días, Karina.
Muy buenos días, Carlos.
Y de Rubén Amón. Buenos días también.
¿Qué tal? Buenos días.
Así suena la mañana de la radio. La radio es Onda Cero.
Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Y a partir de ese momento, pues vamos a poner en orden las cuestiones fundamentales de la mañana y a preguntarle, como cada día a estas horas, a Fernando Onega, de qué no podemos dejar de hablar hoy. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, señora Alsina.
Pues tú me dirás.
Pues habrá que hablar del enroque de Torra, de las consecuencias penales, de la posición del gobierno, de lo dicho ayer en el juicio, de las peticiones de ilegalización, de las insólitas propuestas de algunos candidatos y del nuevo debate que abrió Octavio Granado, ligar renta y pensión de viudedad. Torra ejerció su más experimentada actuación, que es marear la perdiz, ahora con el defensor del pueblo, para seguir desoyendo a la Junta Electoral Central. El día ha comenzado como ayer, con lazos, pancartas y esteladas en fachadas y balcones. Corte de mangas a la Junta. Fotos de la delegación del Gobierno para la autoridad judicial. Y ahora, las consecuencias. ¿Qué es lo más recomendable, analistas? ¿Ordenar a los Mossos que lo retiren hasta pasadas las elecciones? ¿Acudir a la Fiscalía para que ponga en marcha el proceso penal en busca de la inhabilitación? ¿Actuar también contra el síndic Ribó si aconseja mantener los símbolos o hacer todo al mismo tiempo? Al margen de estas preguntas elementales, ¿qué nueva fase o faceta política ofrece Torra para apropiarse de los símbolos del independentismo como si fuesen los institucionales de todos los catalanes? Mirando al Gobierno central, eso de refugiarse en la Junta Electoral como la única competente, ¿es realmente así o es una inhibición deliberada de Pedro Sánchez para no meterse en líos? Y jornada interesantísima en el juicio del Procés. Algunas frases que se oyeron en boca de los testigos. Hubo resistencia a los registros. Coge la pila de papeles y tíralos al patio. Documentación sobre un escenario de guerra y un escenario de guerrilla. En el registro de exteriores se vivió el terror total. Esas son algunas de las descripciones que ayer se escucharon. Me empiezo a preguntar, Alsina, cómo las imágenes de la represión de la policía y la Guardia Civil fueron las que quedaron de aquellos días y hubo que esperar casi año y medio al juicio para conocer la otra verdad.
Bueno, como acompañamiento exterior tenemos agresiones a los partidos constitucionalistas con una respuesta del Partido Popular y de Ciudadanos, que es la petición de que se ilegalice a esta organización que se llama ARRAN.
Uy, sí, la palabra ilegalización ha vuelto a la crónica política, por lo menos que se sancione a ARRAN. Es otro detalle del día. ¿Puede ser legal y disfrutar de subvenciones oficiales una panda de violentos? ¿Y quiénes son los culpables de sus agresiones? ¿Ellos mismos, los cachorros de ARRAN? ¿Los responsables de las CUP que los admiten y quizá los alientan? ¿O el mismísimo Torra después de su famoso apreteo? Cuestión distinta es la propuesta de Vox, que pide que sean ilegalizados los partidos que no renuncien al marxismo o no defiendan la unidad de España. Creo que llegó a citar a Podemos. ¿Impondrá Vox esa exigencia si tiene que negociar la formación del gobierno de España? Todo esto se dice en tiempo electoral, que hoy se distingue también por la guerra entre conservadores. Tomen nota de que Casado acusa a Abascal de echar mano de nostálgicos del franquismo, no sé si pensando en los generales fichados. Tomen nota de que el mismo Abascal se aproxima a Trump y propone que los españoles podamos tener armas y usarlas en defensa propia. Y tomen nota de la hemeroteca, y a De Quinto le descubrieron que un día dijo que los jubilados nunca pagaron la pensión a nadie. ¡Ay, las pensiones! Miren por dónde aparece un recorte. Octavio Granado, máxima autoridad política y moral, propone que las de viudedad sean acomodadas a la renta familiar. A mejor economía del viudo, menos pensión. Y lo que se ahorre, para las pensiones más bajas. ¿Esto será así o se trata de ahorrar en vista de que el sistema perdió, según Granado, 100.000 millones de euros desde el año 2012? Segunda proposición de Granado, penalizar las jubilaciones anticipadas. Solo una duda. ¿Por el mismo argumento se debe premiar a quien se retrasa en la jubilación y sigue contribuyendo? Y metidos en números, unos cuantos más, Alsina. Primero, un Brexit duro le costará a España 9.000 millones de euros en 5 años. No sé si es mucho, poco o lo mínimo que se podía esperar. Segundo, lo que encontró el nuevo gobierno andaluz, 1.800 millones de euros en subvenciones sin justificar. ¿Esto puede ser peor que los ERE? Y tercero, el nivel salarial. Datos del Instituto Nacional de Estadística. El sueldo medio de español alcanzó en 2018 los 2.040 euros mensuales. ¿Termina la leyenda mileurista? ¿Estamos en la senda final de la precariedad? Y termino con la bienvenida al señor Murphy, que parece que vuelve al PP. Y es que, querido Alsina, solo a Murphy se puede atribuir esto. La audiencia imputa a Alfredo Prada. ¿Y quién es el señor Prada? Pues el elegido para vigilar la corrupción en el PP.
Fernando, que tengas un día estupendo y acuérdate de que mañana, que es jueves, hay que estar aquí de nuevo.
Con la primavera, sí señor. Buenos
adiós,
días.
Adiós, adiós. Hasta mañana.
Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana.
Quiero una casa. No sé, que tenga ese algo, ya sabes, que entres y digas...
Cuesta mucho acertar con la casa que quieres, pero ahora es fácil acertar con su precio. Seas o no cliente, con BBVA Valora podrás saber si el precio que te piden es el que deberías pagar. BBVA Valora ha tenido más de 4 millones de consultas. Pruébala tú también. BBVA, creando oportunidades.
¿Qué le pedirías a una energética?
Un cambio. Porque eso es lo que necesita el cambio climático. Bueno, y el planeta en general, ¿no?
En Naturgy, viento, agua y sol ya suministran la energía equivalente al consumo de casi 3 millones de hogares. Naturgy.
La caries es la enfermedad más frecuente de la infancia.
Uno de cada tres niños menores de 6 años tiene caries.
Llévale al dentista periódicamente. Piensa en su boca. Cuida su salud.
Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Para los creadores de frases como...
Cuando seas padre, comerás huevos. ¿Pero tú qué te crees, que soy del Banco de España?
Loterías presenta... La respuesta definitiva.
Papá, se están sorteando 15 millones y llevas unas cuantas papeletas.
23 de marzo, sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Díselo a su manera.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Perdone, ¿me podría poner un cappuccino en taza pequeña?
Vale.
Yo quiero un macchiato.
Vale.
Pues para mí un ristretto, pero con una nubecilla de leche.
Vale.
Y yo un cortado, pero descafeinado, ¿eh?
Sí.
¡Marchando cuatro cortados!
No todos queremos lo mismo, ni todos los SUVs son iguales. Volkswagen T-Cross, T-Roc, T1, T1 All Space y Touareg. En cualquier caso, si es un SUV, es un Volkswagen.
Volkswagen. Para relajarte puedes irte lejos.
O puedes cambiar tu baño y convertirlo en tu refugio con Leroy Merlin. Aprovecha hasta el 13 de mayo nuestras mejores ofertas para renovar tu baño y mejorar tu vida. ¿A qué esperas para renovarte? Con Leroy Merlin, renovarse es vivir. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
La cuenta atrás ha comenzado.
Esta noche comienza la fase final de la voz. Empiezan los directos.
Más difícil todavía.
Tenemos todo lo que necesitamos para ganar esta competencia.
Yo creo que la voz sí está en nuestro equipo.
Esta noche a las 11 menos 20, los directos de la voz en Antena 3.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es y da lo mejor de ti mismo en todo lo que hagas.
¿Qué hay detrás de Don Simón? 40.000 agricultores, naranjas de nuestra tierra recogidas y exprimidas en nuestra propia planta en menos de 24 horas. Una empresa familiar con una gran ambición medioambiental. Cero residuos, cero consumo de agua y cero emisiones contaminantes. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Hasta el 24 de marzo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Sabes qué te digo? Que si me toca el triplex de la 11, empezamos el día en el circuito de Cars. Después nos vamos al campo de paintball. Luego una peli en el cine y a las 9:30, como un clavo, en casa.
¿A las 9:30?
Sí, tío, es que tengo que sacar al perro.
No te cambia la vida, pero te cambia el día. Triplex de la 11. El juego en el que podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos eligiendo tres cifras. Hay dos sorteos diarios.
Ay, tengo unas ganitas de un viajecito esta Semana Santa que no te puedes hacer una ideita.
Tú lo que necesitas es un verano en miniatura.
Pues tienes toda la razoncita.
Prepárate para todo lo bueno del verano, pero más concentrado. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero en miniatura. Europa, cruceros, Caribe o nuestras costas e islas. Con el mejor servicio y todas las garantías. Disfruta de la Semana Santa con Viajes El Corte Inglés.
Si buscas hipoteca, te viene bien conocer sus gastos.
Notaría, gestoría, registro, tasación.
Pero si buscas hipoteca, te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra ni gastos ni comisiones. Elige bien.
Hipotecas Naranja de ING. Ahora con todos los gastos gratis, incluido el de tasación si firmas con nosotros. Cero comisiones y el precio que buscas. Encuéntralas en ing.es.
Aprovechar el tiempo es muy importante en tu trabajo y en Opel te lo ponemos fácil. Ahora ya puedes aprovechar las 120 horas de Opel con descuentos de hasta 6.000 euros en toda la gama de vehículos comerciales. Ven a descubrir el vehículo comercial que mejor se adapta a tu negocio y saca el máximo partido a nuestras 120 horas con ofertas irrepetibles. Solo hasta el 20 de marzo, Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
La temporada final de Juego de Tronos y todas las temporadas anteriores. Y Big Little Lies, la última de True Detective, Vikingos, Killing Eve, Westworld, El Cuento de la Criada, Manifest... Ahora con Vodafone One tienes todo un año de HBO España de regalo. Para que veas por fin todo lo que siempre has querido ver. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone. ¿Ready?
pymes necesitan más que nunca centrarse en su negocio, en sus clientes. La financiación no es el fin en sí, pero es la herramienta que necesitan las empresas para impulsar su crecimiento, Borja.
Ya sea para comprar nueva maquinaria, adquirir un nuevo negocio, renovar su hotel o restaurante o expandirse internacionalmente. October quiere acompañar a las empresas en estos momentos de crecimiento, ofreciendo una solución de crédito eficaz. Descubra cuánto puede obtener su empresa en un minuto en october.eu.
Más de uno en Onda Cero.
Que se manifieste el síndic, si se ha de actuar o no se ha de actuar. Estamos esperando cuál es su recomendación y cuando tengamos su recomendación, nos guste o no, se seguirá su recomendación.
Símbolos partidistas, lazos amarillos, esteladas, pancartas mintiendo, diciendo que España es una dictadura, como la que hay colgada en algunos lugares de la Generalitat, con lo de presos políticos, deben ser retiradas inmediatamente.
Ahora que estamos en campaña, que Sánchez diga claramente si el gobierno va a hacer a través de la policía o a través de las delegaciones del gobierno lo que todos estamos reclamando.
Todos estamos ahora mismo bajo la tutela y las directrices que dé la Junta Electoral.
Creo que entre todos hay que contribuir, ¿no?, a que pueda haber un debate lo más sereno posible y que no acabemos en batallas que además acaben judicializando más la política catalana.
Polémica Lazos, capítulo de hoy. Sin novedad en lo que se refiere al... Hombre, el símbolo más visible y en el que están puestos, digamos, toda la atención es el lazo amarillo y la pancarta que está en el Palau de la Generalitat de Cataluña, que es donde tiene su despacho el señor Torra, en la Plaza Sant Jaume. O sea, es el lazo amarillo. Ahí sigue, esa pancarta ahí sigue. Hay sesión de control en el Parlamento catalán esta mañana. Acude el presidente Torra y hasta ahora lo que ha dicho ese gobierno es lo que hemos escuchado en boca de Elsa Artadi. Que él le corresponde, en opinión del gobierno catalán, le corresponde al defensor del pueblo de Cataluña hacer unas recomendaciones, a ver si hay que quitar todos, solo algunos, de dónde, cómo se quitan, en qué, y que una vez que tenga esas recomendaciones, pues hará lo que proceda. O sea, hará caso, le guste o no le guste el gobierno catalán, a lo que diga el defensor del pueblo catalán, no a lo que diga la Junta Electoral Central, que digamos que es un árbitro que a Torra pues no le parece que sea neutral ni que tenga que hacer caso a lo que le está diciendo. Bueno, el señor Torra desde la tarde de ayer ya ha incurrido, entiendo yo, en una desobediencia, porque si hay un ultimátum y termina el plazo, pues una vez que se ha terminado, ya está. Ahora ya los puede quitar o dejar de quitar, pero la desobediencia ya se ha producido. A partir de ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que creéis que va, o qué es lo que sabéis que va a suceder?
Sabíamos que la Junta Electoral, en la deliberación que tuvo el lunes, cuando dio ya un plazo de 24 horas, rechazó todas las alegaciones del presidente de la Generalitat, de Quintorra. Tardó 50 minutos en despacharlas porque decía que no se sostenían. El ambiente que había, por las fuentes que hemos consultado dentro de la Junta, es que veían delito de desobediencia por todos los lados, habría incurrido Torra en un ilícito contemplado en el 410 del Código Penal, que es el de desobediencia a cargo público, autoridad pública. Así estaban las cosas. También nos decían, me decían que estaba muy determinada la Junta a ejecutar pues todo lo que la ley le permite, que como ya sabemos es que inste a la Fiscalía, que era también por lo que más se inclinaban, me dicen, en una deliberación oficiosa, todavía no formal. Esa se producirá pues probablemente mañana, ¿no?, si se reúne la Junta, que había posibilidad de que se reuniera mañana, esa se tomará ahí formalmente. Bueno, ese es el contexto y ese es el ambiente. Pero yo creo que es importante el paso, o nada ni inocente ni al azar, el paso que ha dado Torra de invocar, lo ha dicho Carlos esta mañana, al defensor del pueblo catalán. Y entonces, por los tiempos, aunque yo creo que tienes razón en el sentido de que si ha habido delito de desobediencia, ya se ha cometido, porque los lazos se tendrían que haber retirado pues por una noche que terminó a las 12 de la noche, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si hoy, si esta mañana, como parece, el defensor del pueblo presenta su informe y dice que se retiren? Bueno, no se habrá reunido todavía la Junta Electoral Central. Entonces, bueno, lo habéis señalado, pues no pasará nada entonces. Me da la impresión de que no pasará nada y ahí al hilo.
Es así cuando la Junta Electoral Central dé un plazo, que diga, es un plazo de 24 horas más todas las que discurran hasta que nos volvamos.
Claro, entonces dice, bueno, ha sido un delito de desobediencia, bueno, pero hemos rectificado. No lo dirán así nunca, lo interpretaremos nosotros. Pero quizá es eso, yo creo que hay bastante posibilidad, probabilidad de que eso ocurra.
Ahora, lo complicado, un poco al hilo de lo que comenta Anabel, es que a mí lo que me resulta preocupante de todo esto es que siempre el gobierno no actúa en una incomparecencia, ¿no? De alguna u otra forma, Pedro Sánchez no quiere disponerse con el tema del independentismo, ¿no? Más así que renuncia, ¿no?, a la posibilidad de estar a la fiscalía, ¿no? Que actúe, y en buena medida uno siente que sigue siendo la misma ortopedia, ¿no?, que tiene Sánchez, porque depende del independentismo, depende que saliera adelante una eventual investidura tras las elecciones del 28 de abril, con el voto de PDCAT, Izquierda. Entonces, esta sensación perpetua de no actuar para no entorpecer su rédito electoral compromete las instituciones del Estado y compromete el respeto a la ley, que está absolutamente en los huesos en este caso.
Bueno, yo creo que Torra, que es un más que un político, es un iluminado, se considera como efectivamente su predecesor Puigdemont y el anterior, que es el auténtico responsable de todo, como bien ha dicho esta mañana y ha reiterado en muchas ocasiones Alsina. Él se considera un iluminado y él lo que está buscando es ser un mártir, porque esto de ser presidente de la Generalitat como que le parece bien, pero no tampoco tanto. Entonces él está buscando algo y, bueno, quien busca encuentra. Y yo creo que como él está buscando que actúen contra él, alguien decía en la rueda de declaraciones que hemos oído antes de comenzar la tertulia, alguien decía, ya está bien que se judicialice la política catalana. Bien, oiga, ¿quién judicializa la política catalana? Esto es muy fácil, si hay unas leyes, si hay unas órdenes y unos mandatos de los jueces, en este caso de la Junta Electoral, usted los cumple porque los cumple todo el mundo, porque las reglas del juego están para cumplirse, porque están para respetarlas. Usted entra en democracia y asume cuáles son las reglas del juego, y si no, intenta cambiarlas. Pero una vez que existen, como en los partidos de fútbol, todos aceptamos, y si no, hay un árbitro que nos echa fuera del campo. Este señor no quiere cumplir nada. Bueno, pues el que busca encuentra, al final. Lo que debería hacer, bajo mi punto de vista, la Junta es proceder de inmediato, dando una orden a los Mossos para que retiren las esteladas y los lazos de una manera inmediata. Es decir, no porque hay que esperar lo que diga el síndic de Greuges, es que no hay que esperar para nada, porque el defensor del pueblo catalán en este asunto, francamente, no pinta nada. Su opinión pues es muy interesante, o puede ser interesante o no, pero a efectos prácticos no tiene ninguna importancia. Por tanto, que se retiren los símbolos, que además la Fiscalía actúe. ¿Por qué? Porque este señor está desobedeciendo de una forma evidente. ¿Y por qué? Eso está penado. Está penado con la inhabilitación. Ya ha habido otros casos de dirigentes. Me parece la alcaldesa de Berga, que era de las CUP, fue inhabilitada durante 6 meses por no cumplir con un mandato de la Junta Electoral. Pues eso es lo que hay que hacer en una democracia, y que se vea que la ley es igual para todos, para cualquier partido del espectro político, pero también, por supuesto, para los independentistas.
Es que dices que quiere ser un mártir, y yo creo que la estrategia de ayer demuestra lo contrario, que no asume las consecuencias del desafío en la medida en que ha encontrado una vía de escape, que es el defensor del pueblo, para eludir el camino que le espera si persevera con el desafío, que puede ser la inhabilitación, que puede ser la condena por desobediencia, las dos cosas, ¿no? Si hubiera asumido el camino del martirio, no hubiera encontrado esta coreografía perfecta de instituciones catalanas para revestir de prestigio a un desafío que en realidad ya ha sido desactivado por él mismo. El defensor del pueblo, en efecto, no tiene competencias sobre la decisión de la Junta Electoral ni sobre la eventual posición de la Fiscalía, pero es un asidero perfecto para demostrar, no, si yo respeto, me atengo al criterio que respeto, que no es el vinculante, ni es el institucional, ni es el que concierne, pero es el perfecto al que se agarra a Torra para demostrar que no ha cedido a la presión del Estado, que en todo caso ha tenido en cuenta el valor, el criterio de un organismo al que él reviste de autoridad cuando no la tiene. El problema es que no creo que su electorado siempre esté complacido con esta forma de hacer las cosas. Yo creo que Torra siempre exige un ejercicio de credulidad, y aquí lo ejerce otra vez, porque él está fingiendo que no cede cuando está cediendo. no se pueden quitar y poner los lazos
pero,
a la vez.
Pero es una mansolilla cobardilla, ¿eh?
No, no, por supuesto, por eso digo que no es un mártir.
Pero cede.
No, lo que hace es, no los quito, pero los quito.
Eso es.
Y en este ejercicio de equilibrismo involucra una institución, una autoridad que no es competente, pero de la que se reviste de competencia. Por eso digo que él, yo creo que está forzando demasiado la credibilidad de su feligresía. Y lo hace también porque la gran paradoja de esta operación Lazos termina concluyendo en que ha dividido a la familia soberanista. O sea, se supone que era el argumento aglutinador, que la causa de los políticos presos no, era la más noble de todas, pero nos encontramos que esta mañana en las consejerías de Exteriores y de Educación, las de Esquerra Republicana, ya no se cumple la doctrina del presidente de la Generalitat. Y entonces se rompe la unidad allí donde se supone que tenía que estar más reunida.
Usted decía, Karina, que yo creo que tiene que tener razón y me retrotraía a Rajoy, a los tiempos de Rajoy. Cuando dice Karina y tiene razón, que bueno, pues que el presidente del gobierno se inhibe o se parapeta detrás, bueno, sí, me acuerdo que esto se le recordaba también a Mariano Rajoy de deja que hagan los trabajos los tribunales, ¿no? Y digo, jolín, la historia se repite, para algunos esto es la prudencia del gobernante.
Aprendido.
Para otros a lo mejor será otra cosa. Pero bueno, también hay que decirlo todo.
Se ha hecho
que,
muy marianista, ¿no?
Que efectivamente, ¿no? Efectivamente, hay que decirlo todo y por supuesto quien no ha puesto la menor objeción, faltaría más, ha sido la delegación del gobierno, que es gobierno, que es el gobierno de España, en rápidamente presentar un book de fotografías por todas partes para mostrar que hay lazos y esteladas.
¿Puedo decir una cosa más brevemente?
Sí.
No, con el tema de los edificios, es evidente, los edificios públicos no pueden haber sido monopolizados por un gobierno determinado que representa solamente a los votantes de una parte de la sociedad y ser utilizados en beneficio de la causa de ellos. Por supuesto, en campaña electoral, porque así lo ha dicho la Junta Electoral y no puede ser de otra manera, pero es que tampoco deberían ser utilizados habitualmente como lo son. Es decir, los edificios públicos no son del señor Torra, son de la Generalitat, son por tanto del pueblo de Cataluña y en último término son del Estado español. Por lo tanto, no se pueden utilizar partidariamente por parte de nadie. Y en este sentido yo quiero hacer un reproche tanto a Ciudadanos, que es el partido que tiene mayoría en Cataluña, que ganó las últimas elecciones, no las ganó, pero fue el más votado, y también al PP, porque tenían que haber batallado más con este tema desde el primer momento. Lo hacen mucho y lo hacen bien, pero no se puede permitir que en la Generalitat de Cataluña, en el Ayuntamiento y en otros edificios públicos importantes, de manera permanente, incluso cuando no hay elecciones, estén utilizados de forma partidaria por quien gobierna, pero que no representa a todo el mundo.
No estoy de acuerdo en cargarla aquí. Entiendo el reproche, pero no estoy de acuerdo. Que hay un problema, que la pérdida de calidad en el ejercicio ciudadano no depende de quiénes gobiernan. Es decir,
y los gobierno que están en la oposición tienen la obligación
gobierno,
de hacer oposición.
El gobierno es tanto, el gobierno catalán, que excluye a través de esta simbología y es una operación de marginalización del resto de las personas, pero también por el gobierno central, que además, que insisto, está escudándose en la Junta para no ejercer lo que tiene que ser su papel. Entiendo perfectamente que en la calidad política y en el ejercicio ciudadano tiene que la oposición juega un papel, pero creo que tenemos que partir del hecho de que el gobierno catalán, precisamente muy democrático, no está haciendo sus apreciaciones de la consideración de para quienes gobiernan. Entonces, eso me parece que sería importante subrayarlo.
Vamos camino de las 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias. Oye, me habíais dicho que Santiago Abascal, el de Vox, que no da entrevistas y que no sale en ningún sitio, y ha dado una entrevista,
¿sí?
La tengo yo aquí, a armas.es.
Vaya.
Pues no sé de qué. ¿Por qué?
¿Armas.es qué es?
Pues un portal dedicado a las armas.
Lo que su nombre indica es.
Es un portal de armas.
Bueno, ha dicho el señor. Dice el señor Abascal que pedirá un cambio radical, urgente, en la ley, para que los españoles podamos disponer libremente de un arma en nuestros domicilios.
Y nos tiroteemos entre nosotros.
Vamos, que la prioridad es el señor Abascal.
Sí, dale un arma a un país cainita.
Catalanes, independentistas, con las pistolas.
Dejadme que traduzca lo que dice el líder de Vox, candidato al Congreso. Dice que los españoles podamos disponer de un arma en nuestro domicilio y hacer uso de la misma en situaciones de amenaza real, entiéndase. Ya. Para ello aboga por ampliar el concepto de legítima defensa para evitar lo que considera situaciones injustas. Sostiene Abascal que la ley trata a las personas que se defienden como si fueran villanos y a quienes asaltan sus viviendas como si fueran las víctimas, cosa que también ocurre con los ocupas. A nosotros esto nos parece dramático, dice Abascal, tenemos unas leyes que tratan a los delincuentes como víctimas y a los ciudadanos honrados como delincuentes. El español honrado siempre está bajo sospecha. Es puro sentido común. Porque todos acaban diciendo que es sentido común lo que ellos...
En este caso más que nunca, llevar un bazooka.
Es puro sentido común reconocer el derecho a defender nuestro hogar y a defendernos en nuestro hogar. Dice por fin el señor Abascal que la ley en España nos considera a todos como asesinos en potencia.
Lo curioso
aquí
es que...
Aquí en esta tertulia estaríamos todos con las pistolas.
Verdad que lo somos.
Pero lo curioso es que...
Abascal también.
Viene que no pasemos a los hechos.
Abascal va en la línea Salvini, ¿no? Está porque además es que hace poco, muy poco en Italia, además Salvini impulsó esto de que la legítima, que siempre fuera la legítima defensa, la gente se podía armar y se podía defender, ¿no? Entonces esta sensación, esta visión acuartelada y un tanto castrense de la vida que a mí me parece que está muy presente en Vox, sigue manifestándose y además parece que lo hace aposta, porque es que parece estudiado, ¿no? Le pasa es que es un poco trazo gordo, ¿no? Esto, ¿no? Dentro de su planteamiento de campaña y su planteamiento electoral.
Sí, además, fijaros que... No, fijaros que la campaña, la única que ha hecho hasta ahora, que era la andaluza, no hablaba nada de los problemas de Andalucía, ni no hablaba de otras cosas. Pero cuando decía algo concreto, era erróneo. Entonces yo ya dije entonces que digo, convendría, que ya que van a entrar en la vida política, que los representantes de Vox supieran el país que están. Supieran el país que están y conocieran la legislación española, la autonómica y la central, y luego ya las características de este país. Lo digo, en fin, y toco madera, porque en este país los índices que dicen lo de los asaltos a las casas, en este país, por fortuna, insisto, que toco madera, eso es muy poquito. Tenemos un país con, en fin, ahí están los datos de la fuerza de seguridad, de la policía. Eso no pasa, aquí no asaltan, en fin, cuando pasa, es tan noticia, tan excepcional, que nos sobrecoge. Pero eso pasa poco, con lo cual esa necesidad de que nos armemos y que al niño, fíjate, o a la niña, cuando cumpla 18 años, que le regalemos una pistola, pues yo creo que está fuera del contexto de este país.
En España está permitido que si tú demuestras que estás en una situación de peligro, te dan una licencia de armas para que efectivamente la puedas tener en tu casa. El señor Abascal, cuando estaba en el norte de España, y estaba perseguido por ETA, era lógico, podía ser lógico que para autodefensa, porque te podían pegar un tiro en cualquier esquina, pudiera tener, había mucha gente que tenía licencia de armas, pero eso eran situaciones absolutamente diferentes, no normales, no habituales. La España de hoy no es Estados Unidos ni es Brasil. Él ha sacado todo esto de lo que... Las estrategias que han funcionado en Estados Unidos y a Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro hacía la campaña, pues ahí disparando. Pero claro, es que Brasil es otra cosa.
50.000 muertos.
Claro, es año, otra cosa. Ahí efectivamente sí que pueden entrar en tu casa en cualquier momento y robarte y matarte además. Con lo cual, allí se puede entender que ese discurso, que también era polémico, que ese discurso tuviera una cierta aceptación por gente que estaba sufriendo la violencia. Pero es que en España no pasa esto. Entonces, yo creo que, como ha dicho Anabel, caramba, uno tiene que saber el país en donde está.
Sí, fíjate, sí, añade esto el hecho de que en realidad es donde está el Estado. En Estados Unidos el Estado no alcanza a garantizar la seguridad de sus ciudadanos y estos tienen la potestad de defenderse en función de cuáles son las limitaciones del propio Estado. ¿Quién ejerce la violencia? O sea, el Estado se desentiende de muchas tareas en Estados Unidos precisamente por la iniciativa individual y por la movilización de la sociedad civil. Es un modelo de sociedad en el que se da esta circunstancia donde los ciudadanos tienen capacidad y legitimidad para defenderse. El único ámbito en España donde ha aumentado la criminalidad es el de las estafas por Internet. Y me parece que las estafas por Internet no se miden con un bazooka.
Sí. Se arreglan a tiro.
Bueno, parece que Charlton Heston se ha pronunciado a favor de la iniciativa. O se habría pronunciado si no estuviera muerto desde hace no sé cuántos años.
Sí, la asociación del rifle, ¿no?
Bueno, enseguida continuamos, que son las 9 y 5, las 8 y 5 minutos en las Islas Canarias. Mira, gracias a Ambilamp, este año se han alcanzado los 200 millones de bombillas recicladas.
Es una gran cifra, pero hay que ir a por más. Las bombillas y fluorescentes deben ser reciclados y deben hacerlo en contenedores especialmente diseñados para ese fin, no con el vidrio. Ya hay más de 35.000 puntos de recogida en la red de Ambilamp. Solo hay que buscar el contenedor más cercano, en ferreterías, supermercados, tiendas de iluminación o también en el punto limpio.
En Onda Cero, hasta las 12:30... Alsina es más de uno.
Cerrajeros, dígame.
Hola, buenas. Me he dejado las llaves dentro de casa.
Tranquila, siga mis instrucciones. Acérquese a la cerradura y sople tres veces. Acaricie el bombín con las yemas de los dedos y ponga la mente en blanco.
Pero oiga,
si no te la juegas con esto, ¿lo harías con tu salud? Ante la duda, comprueba. Gobierno de España.
La cuenta atrás ha comenzado.
Esta noche comienza la fase final de La Voz. Empiezan los directos.
Más difícil todavía.
Tenemos todo lo que necesitamos para ganar esta competencia.
Yo creo que La Voz sí está en nuestro equipo.
Esta noche a las 11 menos 20, los directos de La Voz en Antena 3.
¿Qué le pedirías a una energética?
Pues preferiría que no me mandasen más facturas. Lo puedo mirar online y así, con ese dinero, pueden ayudar a las familias que más lo necesiten.
En Naturgy hacemos una aportación al Fondo Solidario de Rehabilitación Energética cada vez que un cliente se da de alta en la factura online. Naturgy.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
La caries infantil puede prevenirse fácilmente.
Comer sano, cepillarse los dientes al menos 2 veces al día y visitar periódicamente al dentista.
Piensa en su boca, cuida su salud.
Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Quiero una casa, no sé, que tenga ese algo, ya sabes, que entres y digas...
Cuesta mucho acertar con la casa que quieres, pero ahora es fácil acertar con su precio. Seas o no cliente, con BBVA Valora podrás saber si el precio que te piden es el que deberías pagar. BBVA Valora ha tenido más de 4 millones de consultas. Pruébala tú también. BBVA, creando oportunidades.
¿Necesitabas una semana maravillosa?
Con la Wonder Week de Meliá.com, super descuento extra del 25% en hoteles de todo el mundo para clientes Meliá Rewards, acumulable a las promociones actuales.
Reserva hasta el 25 de marzo en Meliá.com, en el 91-122-0022 o en tu agencia de viajes.
Perdone, ¿me podría poner un cappuccino en taza pequeña?
Vale.
Yo quiero un macchiato.
Vale.
Pues para mí un ristretto, pero con una nubecilla de leche.
Vale.
Y yo un cortado, pero descafeinado, ¿eh?
Sí.
¡Marchando 4 cortados!
No todos queremos lo mismo, ni todos los SUVs son iguales. Volkswagen T-Cross, T-Roc, T1, T1 All Space y Touareg. En cualquier caso, si es un SUV, es un Volkswagen.
90 años de emociones, 90 años de goles y de latidos, porque si algo hemos aprendido en este tiempo es que el fútbol nos mantiene vivos. ¿Y quién mejor para contarlo que Valentín Fuster, cardiólogo, director del CENIC y Premio Príncipe de Asturias?
Mientras exista la Liga, seguirá habiendo latidos.
90 años latiendo juntos. No es fútbol, es la Liga.
Todos tenemos los mismos vecinos. La que nunca saluda, el amable, el súper amable, el que siempre se ofrece de presidente, el fanático del taladro. Y también está el típico vecino que te ofrece una nueva línea de móvil. ¿A qué es que ese no lo tienes? Sí, sí que lo tienes. Porque ahora en Correos también puedes contratar una línea de móvil, que para eso somos vecinos. Los nuevos tiempos llegan por Correos.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es y da lo mejor de ti mismo en todo lo que hagas.
Onda Cero, Carlos Alsina.
Son Son las 8 y 10 minutos en las Islas Canarias. Estamos hoy en tertulia con Anabel Díez, con Karina Sainsborgo, que está en Barcelona, con José Antonio Vera, que está aquí a mi vera, y con Rubén Amón, que continúa desde primera hora. Y hoy recibimos la visita de Manuel Monereo, que es diputado de... Eso, o no sé si todavía es, bueno, hasta que se constituyan las nuevas Cortes, entiendo. Diputado de Unidos Podemos, como dice Raúl del Pozo hoy, es uno de los áulicos en la izquierda. Me ha dicho Raúl del Pozo, cuidado que es un rojo, de verdad, Monereo, a ver qué te dices.
Tengo día.
Tiene días. Bienvenido, Manuel.
Bien hallado.
Gracias por acompañarnos esta mañana. No va a continuar como diputado porque usted no quiere.
Sí, porque fundamentalmente soy ya una persona mayor. Esto me vino ya también con muchos años y intenté ayudar en un momento en que quería que mi presencia podía servir de lo que debemos de servir la gente como yo, ¿no? De puente entre tradiciones, ¿no? Yo vengo de una tradición que quiero, de alguna manera, intentar traspasar esa sabiduría, error y acierto de mi tradición a otras tradiciones que estaban emergiendo en aquel momento y que confluyeron en Unidos Podemos. Yo soy un hombre toda la vida de Izquierda Unida y del PC, y cuando se produjo la unidad entre Podemos e Izquierda Unida, rápidamente me di cuenta que era mi momento de echar una mano allí, y en una ciudad que es además la ciudad de Julio Anguita, y en una ciudad con la que tengo vinculaciones muy profundas, y por tanto se puede decir que han sido dos años muy intensos y muy, muy interesantes.
Pero se va de la vida parlamentaria nacional defraudado. ¿Esperaba que fuera de otra manera en la vida parlamentaria o el debate?
Sí, esperaba grandeza. Ajá. Es decir, yo lo que esperaba era que en un momento de crisis del país, en un momento de crisis de régimen, en un momento donde las cosas estaban cambiando, pues habría una clase política a la altura de los desafíos. Para hablar en serio del país, ¿no? Entonces lo que me he encontrado es una bronca permanente, muy poca política, ¿no? Yo ayer estuve dando una conferencia en Mallorca y terminé diciendo, bueno, ahora vamos de campaña electoral, dentro de 3 meses hablaremos de política.
O no,
pero bueno, más o menos.
O no, porque luego se constituye un nuevo parlamento. Y pasa, fíjese que el otro día hablábamos aquí, estaba ahí sentada Ana Pastor, la presidenta del Congreso. Estábamos recordando cómo cuando se inicia esta legislatura, bueno, también en la legislatura corta, que fue la anterior, cuando el presidente del Parlamento era Patxi López, la gran novedad era Podemos, también Ciudadanos, pero por la manera de comportarse, de organizarse, incluso por la estética de algunos de los diputados, la gran novedad era Podemos. Y en aquel momento, contaba aquí Ana Pastor, claro, podía pensarse que, digamos, los más gamberros en términos parlamentarios o los más indisciplinados podían ser los diputados del Grupo de Podemos, y sin embargo no ha sucedido eso. Ana Pastor decía aquí el otro día, pues seguramente Rufián y algunos del PP son los que más indisciplinados se han comportado en el hemiciclo. Y sin embargo el Grupo de Podemos, decía ella misma, se ha comportado con una institucionalidad, o sea, se ha hecho a la institución, y ella elogiaba la manera en la que Podemos, al margen de las discrepancias ideológicas que obviamente ya tiene con sus dirigentes y sus diputados, la manera en la que ustedes, los diputados de Podemos, se han conducido en la vida parlamentaria.
Yo, por ejemplo, he hecho mucha relación con la presidenta en estos dos años, sí. y ella tiene una excelente relación con nuestro grupo, ¿no? Y yo creo que en eso lleva razón. Hemos trabajado mucho, hemos trabajado creo que bien, honestamente, y le hemos dedicado muchas horas, ¿no? Y luego yo creo, claro, esto siempre se dirá que es una exageración, que el nivel que en general ha mostrado en los debates Unidos Podemos ha sido un nivel alto, ¿no? Un nivel de país, ¿no? Hemos entrado en la bronca porque no es fácil salir de la bronca, ¿no? Pero lo hemos hecho siempre con una cierta elegancia, ¿no? Y pensando más bien en el futuro, ¿no?
¿Y qué ha pasado en estos 3 años? Porque recordábamos también que año 2015, elecciones de diciembre de 2015, las encuestas decían, cuidado que Podemos puede superar al Partido Socialista en número de votos. De hecho, Pedro Sánchez, cuando dice aquello de hemos conseguido un resultado histórico, a lo que él se refiere es a que ha conseguido evitar que Podemos superara al Partido Socialista. En el año 2019 tenemos ahora las encuestas y vemos al Partido Socialista que gana en todas las encuestas, gana las elecciones y además cada vez va a más, tiene una tendencia creciente, mientras que a Podemos le ha ocurrido lo contrario, que ha ido a la baja y según las encuestas perdería incluso 1 de cada 3 diputados. qué le ha ocurrido a Podemos o a Unidos Podemos, que es la coalición con Izquierda Unida, en estos 3 años, para que aquella tendencia que parecía hace 4 años, que era la socialdemocracia está en una crisis tremenda y la nueva izquierda, por así llamarla, va para arriba, estemos en la situación contraria. ¿Qué ha hecho bien el Partido Socialista o qué ha hecho mal Unidos Podemos?
Bueno, yo creo que quizá había que hacer dos fases, ¿no? Habían que encontrar dos fases. Antes de llegar Pedro Sánchez al gobierno y después de llegar Pedro Sánchez al gobierno. Uh-huh. En la primera fase hemos hecho oposición, yo creo que seria, profunda, sistemática al Partido Popular. En la segunda fase hemos entrado en un territorio muy complicado para nosotros y muy beneficioso para el PSOE. Lo diré así. El Partido Socialista llega al gobierno en gran parte de mano de Pablo Iglesias. Es Pablo Iglesias el que hace el trabajo de muñidor de esa mayoría y con la idea siempre profunda y sistemática de que había que echar a este gobierno del Partido Popular. Eso era una posición política que habíamos tomado desde el primer día que llegamos al Parlamento e intentamos implicarnos en eso. ¿Qué ocurre? Que la llegada al gobierno de Sánchez cambia el mapa político español. Y yo creo que nosotros pecamos de una cierta ingenuidad en todo este proceso. Es decir, nos tomamos en serio el gobierno de Pedro Sánchez. Y yo creo que él no nos tomó en serio a nosotros. ¿Por qué fuimos ingenuos? Fuimos ingenuos porque lo normal sería que tú, que aúpa a un gobierno y a un señor como Sánchez, es sentarse y firmar un programa de gobierno, lo que se llama un gobierno programático. No digo de meternos en el gobierno. Yo creo que para eso no estaba preparado Pedro Sánchez, ni los círculos que había alrededor de Pedro Sánchez. Pero sí un programa de gobierno y sí una hoja de ruta de aplicación de ese programa de gobierno. Eso no ha sido así. O sea, en muchas veces el Partido Socialista siempre ha interpuesto su ritmo. ¿Por qué? Que es lo que nosotros no hicimos bien, que es darnos cuenta que era un gobierno para ganar unas elecciones. Y por tanto, siempre ha estado con la perspectiva electoral, siempre ha tenido la perspectiva electoral en su mirada. Todos los días, Iván Redondo, por cierto, siempre me sorprende que un señor que es el asesor acabe siendo secretario de Estado, ¿no? Qué estilo, ¿no? Hacer política tan terrible, ¿no? Tu asesor electoral, secretario de Estado. Bueno. Eso significa que luego hablamos de que se confunde el partido con el gobierno. La vida es así. Pero bueno, este señor tiene un mapa electoral y tiene un equipo que, por lo visto, es solvente. Entonces, ha trabajado siempre en función de eso. Nosotros no, nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, este gobierno viene a cambiar las cosas, aprovechémoslo para hacerle girar hacia la izquierda. No, no, al final nos ha costado enorme sacrificio, enormes reuniones, cansancio, sacarle lo que le hemos sacado al gobierno, pero al final es el gobierno el que acaba ejemplificando, acaba asumiendo y llevándose los frutos de un trabajo que hemos hecho nosotros. Claro, yo soy un viejo anguitista, ¿no? Uh-huh. Esas cosas yo ya las sabía que iba a ocurrir. Y que, por lo tanto, creímos que no fuimos capaces de darle a eso una vuelta. Y esa vuelta era haberle exigido a Pedro Sánchez un programa común, haberle exigido una ruta común y, sobre todo, que negociase en función de los intereses del país y no solo intereses de su propio grupo. Yo creo que eso es lo que ha hecho. Y luego hay una cosa que termino rápido, que es quizá el ambiente del país ha cambiado de esa época aquí. Es decir, hoy estamos en un ambiente que yo diría que es que la sociedad que nos impulsó a nosotros, el 15M, para entendernos, ya no cree factible que el cambio sea posible. Es decir, creo que hay una parte de los nuestros que se han agotado en su imaginario y en su sentido común. Porque el sentido común es muy importante, por eso todo el mundo habla de él. Es muy importante porque es lo que hay que colonizar, el sentido común de la gente. Entonces, desde esa perspectiva, lo que ha ocurrido es que ese ambiente del cambio para una parte de nuestra gente se ha oscurecido. ¿Qué ocurre? Y esa es mi hipótesis a partir del día 23 que retorna Pablo. Mi hipótesis es que yo eso le llamo, lo que llaman los sociólogos, el efecto ballena. Uh-huh. Yo creo que ese pueblo, que esa parte sobre todo de jóvenes además ilustrados, pero también de jóvenes trabajadores, que de alguna manera ha ido perdiendo confianza en que el cambio sea posible, o que el cambio es mucho más difícil de lo que pensábamos, que yo creo que es quizá la reflexión final, yo creo que esa gente va a emerger de nuevo en este efecto ballena, y que Pablo Iglesias va a sintonizar, creo, con esa ballena, porque sabe que esa gente existe, simplemente que se ha desmoralizado y se ha desmovilizado y hasta un poco despolitizado. Entonces yo creo que ahora retornará, a mi juicio, este proceso. ¿Qué ocurre? Que venimos con un hándicap, ¿no? Uh-huh. Se puede decir que no hemos deslucido un poquito en esta fase de negociación con nuestros queridos compañeros del PSOE.
Usted dice que es sanguitista y que todo esto ya se lo sabe porque esta es la historia de Izquierda Unida en su relación con el Partido Socialista, ¿no? A Gaspar y a Mazares se le reprochaba en la legislatura de Rodríguez Zapatero que se hubiera convertido en el escudero del presidente del gobierno socialista, y que al final lo que conseguía es que Izquierda Unida quedara desaparecida, dejara de tener personalidad propia. Tal como a Anguita se le reprochó en la etapa de Felipe González lo contrario, ¿no? Que hiciera la pinza con el Partido Popular en la oposición al gobierno socialista. Pero entonces la conclusión es que Sánchez es mucho más listo de lo que muchos pensaban, y que así como Pablo Iglesias es capaz de inventarse un partido político, un movimiento, detectar una corriente social, Pedro Sánchez es capaz de saber por dónde va el balón mejor que los demás, ¿no?
Pero primero porque por eso llega al gobierno. Quizás con estos gobiernos de ahora seguramente no tienes poder para cambiar no demasiadas cosas. De luego no para cambiar las políticas económicas. Pero con este gobierno con un gobierno se puede ganar unas elecciones. O sea, los recursos del poder son muy fuertes. Pero hay un tema interesante sobre Pedro Sánchez, ¿no? Al que yo le he dedicado mucho artículo en esta vida, que es el siguiente, ¿no? ¿Pedro Sánchez es un sobreviviente o un resistente? A mi juicio es un sobreviviente, no es un resistente. ¿Por qué? Porque la característica de un resistente es que se resiste porque tiene un proyecto. La gran característica de Pedro Sánchez es carecer de él. Es decir, inventarse continuamente un proyecto para sobrevivir. Y lo hace muy bien. Y al final, como suele pasarle a muchas gentes que vienen, que representan o que intentan representar las clases subalternas, la pasión suya es el reconocimiento de los poderosos. Lo que él quiere y necesita es que el poder lo reconozca como un ser fundamental, como un estadista capaz de volver a la centralidad del mapa político y de ser el perpetuador de un régimen en crisis. Yo creo que esa es la clave del proyecto personal que tiene el compañero Pedro Sánchez.
Se ha equivocado Podemos o Unidos Podemos en la política territorial. El gran debate de estos últimos años, y hoy todavía seguimos ahí, es la cuestión catalana, o la cuestión española, como decía el otro día aquí Ángel Gabilón. La cuestión catalana es la cuestión española, claro, porque estamos todos a vueltas con el asunto de la autodeterminación o el derecho a decidir, del referéndum, del juicio en el Tribunal Supremo. Ahí la posición de Podemos, que es, nosotros no estamos por la independencia, pero sí estamos por la autodeterminación. Creemos que hay naciones en España que tienen derecho ellas, la sociedad catalana tiene derecho a decidir si se queda o se va. ¿Eso le ha castigado o le está castigando a Unidos Podemos? El hecho de que se identifique a Unidos Podemos con el nacionalismo o incluso con el soberanismo en Cataluña.
Yo creo que claramente que no ha perjudicado, no tengo ninguna duda. Otra cosa es si se podía hacer algo diferente a lo que hemos hecho, ¿no? A mi juicio, creo que, sobre todo después de que terminó yéndose Sabido Menes de nuestra bancada, que yo creo que fue un problema serio para nosotros, a mi juicio, lo que nosotros no hemos sido capaz es de definir en positivo nuestra posición. Porque si lo hubiésemos hecho en positivo nuestra posición, el federalismo, nuestro proyecto hubiese sido mucho más claro. O sea, muchas veces ha aparecido que nosotros, yo estoy harto de ir a Cataluña, a Barrio Obrero, que me lo han preguntado, estoy harto de hacerlo, siempre te dicen, bueno, pero al final, ¿vosotros qué queréis? ¿Queréis negociar? Qué bien, es muy importante negociar y queréis el diálogo. Pero ¿qué proyecto en positivo tenéis? Porque yo creo que nosotros, la izquierda en general, no ha tomado muy en serio lo que ha pasado en Cataluña. Lo digo en serio también. O sea, seguimos hablando en Cataluña como si era la continuidad de un pasado y no nos hemos dado cuenta que es la ruptura con un pasado lo que ha pasado en Cataluña. Lo digo simplemente, ¿no? Imaginaros un cordobés, hay miles de cordobés en Sabadell, un cordobés una mañana se encuentra de la siguiente manera. Este señor llegó, se metió en el PSU, como decían ellos, el PSU, se metió en el sur, en Socialista de Cataluña, viniendo de Andalucía defendió como nadie los derechos nacionales de Cataluña, defendió su lengua, educó a su hijo en catalán, intentó un esfuerzo de ligar la cuestión social y la cuestión catalana, y de pronto un señor le dice un día, usted tiene que escoger entre ser español y catalán. No, eso ha significado una ruptura de la comunidad. La comunidad es una cosa muy importante, es previa a la política, es prepolítico. Si tú rompes la comunidad, crea una crisis existencial en Cataluña, pero en cada una de las personas de Cataluña. Sobre todo de aquellos que han vivido sin problema ser catalán y español, y que lo han vivido a gusto, ¿no? Y que han vivido siendo y creyéndose que la cultura nacional popular catalana, los andaluces y los inmigrantes eran parte de esa cultura porque habían hecho una síntesis cultural. De pronto eso se rompe. Ante ese desafío, yo creo que la izquierda y Unidos Podemos no hemos estado, no diré la altura de las circunstancias, sino que hemos sido incapaces de ir más allá de, por un lado, el nacionalismo español y, por otro lado, el nacionalismo de las periferias. Y no hemos definido un proyecto centrado de una fuerza política, que me vaya a perder que lo diga, casi me da un poco de vergüenza decirlo públicamente, como Unidos Podemos, que debe de ser una fuerza patriótica, republicana y española. Es que no sé por qué mundo nosotros no podemos definir y definirnos como una izquierda patriótica, una izquierda enraizada en su país, en su historia, que se siente orgullosa de ser español, pero no contra nadie. Nosotros no somos nacionalistas. El otro día oí una cosa que dije, mira, esto es el ejemplo real de la diferencia entre un patriota y un nacionalista. Netanyahu dice el otro día, Israel no depende de sus ciudadanos, depende de los judíos. Bueno, pues esa es la diferencia entre un patriota y un nacionalista. España depende de los españoles. Y yo amo mi país porque mi país no es que sea una esencia divina que viene desde la Reconquista. Mi país es la patria donde vivo, que me garantiza libertades y derechos. Y yo tengo que defender mi país y sentirme parte de él. Que además es un país plurinacional, plural, como me enseñó a mí el PC cuando ingresé. Eso fue lo que me enseñó el PC. Pero nosotros nunca vimos esa plurinacionalidad como algo diferente y opuesto a la existencia de un Estado unitario que se llama España, con el que yo me siento plenamente identificado desde un punto de vista republicano y de izquierda.
Seguro que Rubén Amón y Anabel y Vera y Karina quieren plantear alguna pregunta a Manolo.
Es que yo no me resisto a la ballena y al regreso, porque me da la impresión de que Pablo Iglesias es el capitán Ahab, obsesionado por capturarla y terminando sepultado por ella misma, ¿no? ¿No ha sido Pablo Iglesias el problema? ¿No ha sido el desencanto a un modelo autoritario o personalista o de hiperliderazgo el que ha ido disgregando el partido, el que haya producido desavenencias en las confluencias, el que ha ido fijando casi una línea ortodoxa y única cuando se suponía que Unidos Podemos era una plataforma plural, con tendencias, con líneas, con divergencias, pero no sometida a un único liderazgo?
Yo creo que es casi una obviedad decir que no hemos sido capaces de gestionar bien la pluralidad interna. Y que, obviamente, no hemos sido capaces de tener un liderazgo plural. Eso es evidente, no hay más que ver la foto. El problema nuestro es que, yo creo que hay un problema, es que muchas veces la vida no ha superado. Es decir, no hemos tenido capacidad de dirigir un proceso, sino que muchas veces el proceso no ha dirigido a nosotros. Y también en un tema muy complicado, que es cómo se pasa de una fuerza, que yo creo que es el problema de fondo, de la protesta a la propuesta. Es decir, cómo se pasa de una fuerza que lo tenía muy fácil rechazando lo existente, que además tenía un viento de cola que te impulsaba, que era el 15M, que era el movimiento, pero que de pronto, y ahí está el problema, te obliga a tener que hacer política y crear una organización. Y entonces es ahí donde yo creo que es donde empezamos a tener dificultades, pero no tanto por la maldad de Pablo Iglesias o su soberbia política, no es eso. Yo creo que es dificultades objetivas que tiene una fuerza política nueva que de alguna manera ha intentado hacerlo todo nueva sin pensar, como esto, este de esta cosa que suelen tener hoy muchos jóvenes, que es esta idea del absoluto comienzo, ¿no? Comenzar de cero y todo el pasado fue un error y yo lo voy a hacer mucho mejor, ¿no? Bueno, pues todo ese mundo que emergió en el 15M con una nueva generación, pues es un mundo que de alguna manera hemos tenido que ir construyendo en positivo, y esa construcción en positivo ha sido muy difícil. Ahora bien, también estoy plenamente convencido de que en este momento la relación de Pablo Iglesias con Podemos es una relación fluida, pero sobre todo estoy convencido de una cosa, ¿no? Que en el próximo futuro, en esta campaña electoral, vamos a ver un Pablo Iglesias mucho más capaz, mucho más imaginativo, y también un Pablo Iglesias que deja atrás un mundo muy difícil, que es ayudar a gobernar el país, que lo ha intentado, crear un partido y luego intentar tapar agujeros que le surgían por todos lados, porque es que la verdad sea dicha, es que había mucho agujero.
Yo tengo una pregunta, al hilo de lo que comenta Rubén. Usted ha sido bastante autocrítico y creo que ha hecho unas valoraciones y unos diagnósticos interesantes en el término de cómo no Podemos ha sido hasta cierto punto frívolo, ¿no?, en su consideración de lo que es el uso del poder, el ejercicio del propio poder. Y yo le pregunto, ¿qué tanto daño le ha hecho? Y ¿cómo es su valoración? Por ejemplo, hay muchos temas que han fracturado el partido, tan frívolos como lo de la casa, como convocar un referéndum para el tema de ¿debo o no vivir en un chalet? No creo que sea del todo... no es un detalle. O sea, creo que ahí hay una clave generacional. ¿Qué valoración hace usted de los políticos de esa generación, de la generación más joven de Podemos?
Mi impresión es que, como he dicho antes, las fuerzas políticas no se crean en novo sin coste. Los cambios tienen eso. Y yo creo que esta nueva generación ha tenido que hacer su experiencia. Y muchas veces la ha hecho en un contexto muy difícil, muy complicado, donde tenía que hacer muchas cosas a la vez, contradictoria entre sí. Y eso era muy difícil. Por ejemplo, yo, para evitar, no eludir lo gordo que se me pregunta, nunca lo hago, que lo de la casa. Lo de la casa es el producto de una situación horrible de Pablo Iglesias, que vivió horriblemente. Yo eso lo he vivido con él. Había una secretaría, esto está dicho, dirigida por Coisidón, de la Dirección General de la Policía, que se llama Asuntos de Podemos, que continuamente esta secretaría, esto lo ha denunciado periodistas muy conocidos, esta secretaría le mandaba a periodistas amigos, afectos, los casos Podemos, y eso se iba retrocediendo. Eso hacía que Pablo Iglesias no tuviera vida privada y que tuviera que de alguna manera esconderse para tener tranquilidad. Cuando eso además apareció, el problema de sus hijos y de cómo venían sus hijos y demás, pues dijo, me fugo hacia adelante y lo que me busco es una casa en condiciones para poder estar tranquilo, poder criar a mi hijo en condiciones. Ahí es donde aparece el carácter, ¿no? Entonces, en un momento determinado, eso se saca con toda la virulencia que siempre nos sacan las cosas a la gente de Unidos Podemos, y él lo que hace es la reacción Pablo, que no me voy a comer este marrón y encima lo voy a llevar a referendo. Bueno, es la reacción de Pablo, es decir, es su estilo. Su estilo es, ¿me queréis que yo me coma esto y que lo acepte sin más? Pues yo lo convierto en un problema político. Eso era muy complicado. Pero a mi juicio también, esto es muy característico de este proceso, donde yo he conocido al Pablo Iglesias pre-dirigente político y he conocido al Pablo Iglesias dirigente político, y he visto lo que ha tenido que pasar, lo que ha pasado y lo que ha sufrido personal y colectivamente este paso de ser una persona normal que salía en los medios y que era maravilloso, a la persona que tiene que dirigir una formación política y tiene que mezclarse con cosas que no siempre son buenas, ¿no?
La realidad es que todo termina pasando, y efectivamente Pablo Iglesias, de ser un líder político pues con muchos seguidores y bien valorado por su discurso, por su forma de hablar, populista o como se quiera, ha pasado a tener un partido complicado, con muchas divisiones, que territorialmente prácticamente ha dejado de existir porque está desmembrado en Cataluña, en Galicia, en Comunidad Valenciana tiene dificultades, en Andalucía ha habido problemas. Al final se dice que las encuestas le están dando una tendencia para llegar a lo que en la mejor época de Izquierda Unida con Anguita, pues fue Izquierda Unida, ¿no? O el Partido Comunista, que por cierto, como creo que ha mencionado antes el señor Monedero, el Partido Comunista siempre fue defendió el centralismo democrático, es decir, el país desde todo punto de vista y la vinculación con un país que en todas partes sea país, no una cosa diferente en cada región o en algunas regiones. Bien, lo que le quería decir simplemente es si con esta tendencia, primero, usted teme que el partido al final caiga en el número o en el volumen de votos que tenía Izquierda Unida, y en segundo lugar, como sé que es amigo de Julio Anguita, ¿qué opina de todo esto Julio Anguita? Es decir, ¿qué le parece, por ejemplo, la forma en que está llevando Podemos o Unidos Podemos o Unidas Podemos? Que tampoco sé si ahora el nombre es uno o es el otro, a lo mejor también me lo puede explicar. ¿Qué opina Julio Anguita de todo esto?
Yo lo de Julio Anguita, si me permiten, no te lo voy a contestar.
Pero lo sabe, ¿no?
Sí, claro, lo sé porque lo escribe. O sea, lo sé porque lo escribe, ¿no? Hombre, yo creo que Julio Anguita, como toda persona sensata de izquierda en este país, ve en la situación política española muchos problemas. Muchos problemas. El más gordo no es Vox, para nada. No es el más gordo el problema del país. Sino es la deriva del país ante los grandes retos que tiene España en el futuro. Ese es lo que a Julio le preocupa, la reflexión a medio y a largo plazo. Y en ese contexto, que se agote la posibilidad del cambio. O sea, yo creo que en estas elecciones, la clave de estas elecciones para una fuerza como Unidos Podemos es que siga abierta la posibilidad de un cambio del país, por decirlo así, hacia la izquierda, hacia las clases populares, que no se cierre el régimen de nuevo con nosotros dentro. Eso yo creo que es debería ser nuestra gran preocupación en estas elecciones. Que yo creo que es justamente lo que el PSOE siempre ha pretendido. Y Pedro Sánchez, yo ya he dicho que me dedico a él muchas horas de mi vida, siempre lo ha hecho muy bien, que es polarizarse con la derecha para neutralizar a su izquierda. Y yo creo que ese mecanismo de polarización y de neutralización de la izquierda ha terminado por perjudicarnos a nosotros, creo que de manera importante. Por cierto, esto del centralismo democrático, ¿no? Viendo la democracia que hay hoy en los partidos, muchas veces echo de menos el centralismo democrático. Porque por lo menos sabía de qué se trataba, ¿no? Ahora hay un centralismo democrático de otra manera.
Completamente de acuerdo.
Lo dejo ahí porque llega un momento en que dices, bueno, el poder de Santiago Carrillo fue enorme. Pero bueno, el poder que tienen ahora los jefes me parece increíble, ¿no? Carrillo nunca hubiese hecho ni la mitad de las cosas que es. Bueno, y Julio Anguita, para nada. Julio Anguita tenía una organización que tenía fracciones claramente delimitadas y que actuaban y se organizaban y que le montaban pitostes continuamente. Es decir, a mi juicio, que es un poco lo que yo quería decir, ¿no? Yo creo que la clave de todo este proceso que vivimos en nuestro país es ese, ¿no? Dejar abierta la posibilidad del cambio, que el cambio no se cierre. Y yo creo que de una u otra fuerza, de una u otra manera, tanto el PSOE como el PP lo que quieren es cerrarlo, simplemente para buscar el retorno que yo creo que es imposible, que es el retorno del bipartidismo. El bipartidismo.
Sí,
por eso yo creo que ahí es donde está el problema, que yo no veo, sinceramente, una decadencia de Unidos Podemos o de Unidas Podemos que nos lleve a la posición de Julio Anguita. ¿Por qué? Porque creo que existe una ballena, porque creo que existe un movimiento, porque existe una expectativa que va a jugar y que lo que necesita es un discurso nuevo capaz de interpretarlo, de darle ilusión y esperanza.
La última pregunta la hace Anabel.
Sí, si tuviera que darle un consejo, seguro que no, a Pablo Iglesias o a modo de despedida de la política, ¿no?, a niveles personales, le diría, por ejemplo, esto es retórico, claro, le diría, apártate de Pedro Sánchez. Después de las próximas elecciones, apártate, o si vas a ir a algún sitio con él, pon condiciones claras, y a ser posible, por escrito. Esa es una pregunta. Y otra, una duda que me asalta. ¿Cree usted,
por la tradición que viene, que quizá algo ha hecho mal la izquierda cuando no ha reivindicado, ha defendido símbolos, la bandera de España, por ejemplo. Han pasado los años y ha seguido siendo un símbolo que se ha apropiado pues la derecha en términos convencionales. Debería haber la izquierda haber debería haber defendido la bandera, haberla exhibido en sus actos.
La primera pregunta para mí es más fácil, la segunda es más complicada y más larga. La primera, yo no soy partidario casi nunca de definirme por oposición. Eso casi siempre es un error. Yo me defino por posición. Lo que tiene que ser Pablo Iglesias es que sea él. Que no, que en él está la fuerza y la capacidad de autocrítica de lo que ha hecho y de capacidad de innovarse sobre sí mismo. Que sea él, que no dependa de otros, que no se deje influenciar por otros y que sea capaz de tener su propia capacidad de intervención, porque en él están también los mecanismos. Y sobre todo, en un segundo plano, algo muy importante, que escuche a los que debe de escuchar. Es decir, que escuche a aquellos que son críticos también con él, porque eso creo que tiene una cierta importancia en un momento como ahora. Es decir, la crítica es parte de nuestro modo de ser, sobre todo si es de izquierda. Y en la segunda, es un problema muy largo. Yo diré que si no lo hicimos, lo deberíamos de haber hecho. Por ser rápido y con los tiempos de la radio. Sí. Si no lo hicimos, deberíamos haberlo hecho. Y nunca es tarde. O sea, a mi juicio, lo mejor del discurso de Pablo Iglesias cuando empezó Podemos fue, y de Íñigo Errejón, y de Luis Alegre, y de Carolina, fue la idea de reivindicar una izquierda asentada en el país. Es una izquierda patriótica, no tener miedo a hablar de España, no tener miedo a hablar de patria, no tener miedo y ser capaces de tener un discurso inteligible en Sabadell y en Córdoba y en La Coruña y en Bilbao. Es decir, de tener un discurso de país que hay que construirlo desde la España real, no de la España inmortal, sino de la real. Y la real es una España plural, una España abierta, siempre lo ha sido, abierta, una España con capacidad de innovación y que afronta el mundo que viene en positivo y con optimismo. Yo creo que ese es el eje, a mi juicio, de lo que hay que hacer a partir de ahora. Es decir, España tiene salida. España no es una cosa que se vaya a terminar mañana. España es una idea, a mi juicio, inteligente y racional. Y España tiene capacidad de resolver sus problemas. Y lo puede hacer. Y los españolitos lo podemos hacer, y la españolita. Es decir, yo creo que continuamente lo que observo en este país es un pesimismo que cada vez que se piensa en el futuro nos estamos rindiendo. No, no. El futuro es una oportunidad para cambiar. Pues cambiemos.
Bueno, Leo, gracias por habernos acompañado esta mañana.
Gracias a ustedes.
Y que le vaya muy bien.
Voy a intentarlo.
Que disfrute de los nietos y de la vida. Hasta luego. 17 minutos nos dan las 10 de la mañana. Las 9 menos 17 en Canarias. Un momento, ahora mismo continuamos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Tienes 3 llamadas perdidas. Comprar nueva maquinaria. Adquirir un negocio. Renovar tus oficinas. Nueva oportunidad de negocio a la vista.
Contesta. Pon en marcha tus planes de crecimiento en October.eu, la innovadora solución de crédito para empresas. Con October, tan solo necesitas un minuto para solicitar financiación hasta 5 millones de euros. Recibe una oferta en 48 horas y los fondos en tan solo una semana. Tu futuro empieza hoy. Consigue tu financiación en October.eu.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Tu día a día es una aventura, así que elige bien a tu compañero de viaje. La nueva gama crossover de Kia viene preparada para circular por todos los terrenos. Y hasta el 25 de marzo llévate el Kia Niro, Kia Sportage o el Kia Stonic con ventajas exclusivas. No esperes más y ven a conocerlos a la red de concesionarios Kia.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Ven a Takay Motor en la Milla del Motor de Alcorcón. También en Fuenlabrada, Móstoles, Alcobendas y en takaymotor.com.
Como el tiempo está un poco loco, aprovecha y descansa en un buen sofá. Ven a Muebles Adama y disfruta del fin de semana del relax. Tienen el sofá que necesitas, de 2 y 3 plazas cheslong, sofás cama de rinconera con arcón, sofá relax eléctrico. No te pierdas el fin de semana del relax de Muebles Adama. General Ricardo 190 y mueblesadama.com. El relax se vive en un buen sofá.
Me ha dicho una amiga que en Madrid Nuevo Norte van a construir nuevas viviendas sostenibles, súper innovadoras, y que miles de ellas serán protegidas. ¿Te imaginas?
Deja de imaginártelo y ven a vivirlo. Más de 25.000 personas ya conocen nuestra maqueta interactiva y han disfrutado de la experiencia de realidad virtual del espacio expositivo de Castellana 120. Madrid se abre. Madrid Nuevo Norte.
Cuando generas tu propia energía 100% renovable, el sol sale siempre. Instala paneles solares en tu vivienda. Instala Smart Solar de Iberdrola. Y si vives en Madrid Ciudad, te ahorras el 50% del IBI. Infórmate en iberdrola.es o en el 900 22 45 22. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Mira tu casa y su hipoteca a 40 años. Ahora súbete a un avión. Espera un poquito. Y mira por la ventanilla. ¿Ves tu casa? Pues tu hipoteca, tampoco.
Desde ahí arriba los problemas se ven muy pequeños. Entra en easyjet.com y vuela con una de las 80.000 plazas a la venta entre 15 y 25 euros. EasyJet.
Soy una caja de frigorífico abandonada. Antiguamente fui caja de televisor. Y mucho antes, caja de un par de zapatos de los buenos, ¿eh? Podría decirse que siempre he estado reciclándome. Soñaba con llegar a ser caja de bombones, pero estando a 2 metros del contenedor, creo que me voy a quedar con las ganas.
Hasta un cartón sabe que dentro se recicla y fuera ensucia. Ayuntamiento de Madrid.
Y ahora damos paso a la luz. Hola Luz. Hola Luz es la primera eléctrica que se atreve a confiar en las personas lanzando la tarifa justa. La única tarifa plana y limitada de luz. De verdad, tú usas toda la energía que necesitas sin despilfarrar y Hola Luz se compromete a que pagues siempre lo mismo. Llama al 900-67-0707 o infórmate en holaluz.com.
Media vuelta de Rooftop. Restaurant Music and Experience. Todos los viernes y sábados, cenas y música en vivo. Un ático-restaurante de estilo neoyorquino donde disfrutar de tus copas mientras bailas y cantas con los conciertos hasta la madrugada. Media vuelta de Rooftop. Frente al Gran Plaza 2, Majadahonda. Parking gratuito. Reservas en mediavuelta.es. Media vuelta de Rooftop. Te las vas a cantar todas.
Ya saben lo peligrosas que son las bañeras. Les recuerdo que con Duchamanía y desde solo 990 euros se acabaron los peligros, cambiando la bañera por un plato de ducha. Yo, Concha Velasco, lo hice hace tiempo y estoy encantada. Además, ahora Duchamanía también puede reformar el baño entero en una semana desde 4.990 euros. Y con una fantástica financiación. Háganme caso y confíen en Duchamanía.
Paseo del Molino 6, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Y si cedieras a la tentación? En Roche Bobois son los 10 días de tentaciones. 10 días para acceder a todos tus deseos de diseño y aprovechar precios muy seductores sobre la nueva colección de muebles y sofás Roche Bobois. No lo dejes escapar. 10 días pasan rápido.
Los 10 días de tentaciones de Roche Bobois son solo hasta el 1 de abril. Aprovecha ahora. Más detalles en rochebobois.com.
María, creo que el vecino nos espía. Fíjate.
Cariño, ¿sabías que solo por hacerme socio de la Sirena Club me regalan 20 euros?
Sí, y también para los que ya somos del club. Además, puedes ganar un viaje al Caribe.
¿Lo ves?
Lo veo. Hay que hacerse de la Sirena Club ya.
Más información en lasirena.es.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Bisenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Forcuga ST Line Limited Edition que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
Las maletas.
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CCBank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En la vida se abren muchas puertas, cada una es una oportunidad. Y si te gusta en Bricolaje Moraleja, te la llevas a casa. Bricolaje Moraleja, puertas de paso, puertas blindadas, correderas, cerámica, baños, para profesionales y particulares. Oferta, puerta blindada completa, 210 euros. Bricolaje Moraleja, calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
Si cambias la bañera por una ducha, ganas en seguridad. Pero si la cambias con Leroy Merlin, ganas en seguridad, comodidad y tranquilidad. Porque te ofrecemos toda nuestra garantía y una financiación a tu medida. Estrena ducha con mampara incluida desde 950 euros. ¿A qué esperas para cambiar tu bañera por una ducha? Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
BMW Reversing Assistant es la revolucionaria tecnología del nuevo BMW Serie 3 que te permite recorrer tus últimos 50 metros marcha atrás de forma autónoma. Autónoma forma de atrás marcha recorridos metros 50 últimos tu recorrer permite TEC 3 Serie BMW nuevo del tecnología revolucionaria la S Assistant Reversing BMW. Nuevo BMW Serie 3. Todo tecnología. Todo deportividad.
¿Te gusta conducir?
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil. Tu energía vigorizante.
¿Qué le pedirías a una energética?
Que cuando quiera hablar con ellos, me respondan. Ah, y que no me digan eso de, lo sentimos, no estamos disponibles.
En Naturgy, tú eliges cómo contactar con nosotros, por teléfono, online o en persona. Naturgy.
Buenos días, Begoña Gómez de la Fuente.
Hola, ¿qué tal? Buenos días,
háblame,
Carlos.
Háblame del Corte Inglés y de sus noticias.
Me he acostumbrado a lo bueno y cuando pienso en mi cesta de la compra diaria, lo tengo claro, elijo Hipercor y Supermercado del Corte Inglés, porque la calidad de sus productos frescos es insuperable y siempre me ofrecen el mejor surtido, primeras marcas y buenos precios todos los días. Y sin olvidarnos de su exquisita atención, pero es que ahora además dispongo de más de 500 productos de alimentación, droguería y perfumería marca El Corte Inglés, con descuentos del 50% en su segunda unidad. Y si ahora, con el buen tiempo, pensamos en cerveza, pues este es nuestro momento, porque nos ofrecen un 25% de regalo por compras superiores a 15 euros en cerveza. Rubias, tostadas, artesanas, sin alcohol, nacionales, de importación, todo un 25% para canjear en una próxima compra en cervezas del 28 de marzo al 10 de abril. No lo dudes y ve a Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, alimenta tu vida.
8 minutos para las 10 de la mañana, una menos en Canarias. Dejadme que salude en un minuto a Juan Manuel López Zafra, que es profesor de estadística y colaborador del Confidencial y que ha publicado en Twitter hace un rato. Dice, poco debate sobre la tenencia de armas en el programa cuando todos los presentes tenéis la misma opinión. Es curioso porque en la entrada del programa decís más de uno, más de una opinión. Hola, López Zafra, buenos días.
Buenos días, Alcina.
Buenos días. Bueno, yo quiero explicarte una cosa. Yo no pregunto a los contertulios qué opinión tienen sobre cada una de las noticias del día para ver si les convoco o no al programa.
Lo sé.
Pues a veces ocurre que... No, déjame que termine la explicación. A veces ocurre que coinciden en la opinión y a veces ocurre que no coinciden en la opinión. Es más, a veces ocurre que sobre unas noticias piensan todo lo mismo y sobre otras noticias no tienen la misma opinión. Entonces sería un poco difícil armar una tertulia examinando previamente a los contertulios. Dicho esto, mi experiencia dice que cuando alguien en Twitter se queja de que todos los contertulios han opinado lo mismo es porque él opina lo contrario. Entonces, tu opinión sobre Abascal y la tenencia de armas, ¿cuál es?
¿Sobre Abascal o sobre la tenencia de armas? Son dos cosas distintas. En este caso coincido con Abascal y coincido curiosamente con Pablo Iglesias, que en este caso tiene la misma opinión, y si eso es la tenencia de armas, lo que te refieres, ¿sabes? Si
sí,
es sobre
claro,
Abascal,
sí,
es un tema, un debate distinto.
Sí, es el asunto del que antes hemos hablado, de lo que dice Abascal en la revista Armas. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Abascal?
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Abascal, sí. En este caso, sin duda ninguna. Creo que la tenencia de armas... debería ser en Estados Unidos está recogido como un derecho y creo que es un derecho inalienable de cada persona. Yo creo que las personas debemos tener una determinada responsabilidad, nos mostramos como personas en función de la responsabilidad que tenemos y por tanto el derecho a proteger nuestra familia, nuestras posesiones, teniendo armas cuando en cualquier situación me parece que es un derecho inalienable. Otra cosa es que la sociedad lo articuló de otro modo y que yo lo respeto, pero respetarlo no significa que lo comparta.
Bueno, entonces tú estás de acuerdo en lo que dice Abascal. Abascal explica esto de esta manera. Dice, el consenso progre dice que todos los españoles somos asesinos en potencia, violadores en potencia, agresores en potencia, que debemos ser reeducados y casi encerrados de por vida. Pero cuando aparece un asesino o un violador de verdad, entonces todo es buenismo y derechos humanos y reinserción. Nuestra concepción de la delincuencia es totalmente opuesta.
Yo con eso no estoy de acuerdo. Básicamente estoy de acuerdo con la tenencia de armas y que cada uno debería tener la suficiente responsabilidad como para saber si está capacitado para tener armas y defender sus propiedades y a su familia, los suyos, con esas armas. la disquisición sobre el consenso progre y demás, puedo tener alguna opinión al respecto, pero no es el objeto de por lo que yo te he escrito el tuit en ese sentido. O sea, yo hablo de la tenencia de armas, no sobre el consenso progre. Creo que, yendo al fondo de la cuestión, no me parece que sea una medida adecuada la prohibición general sobre la tenencia de armas. Me parece que es totalmente contraproducente, porque, entre otras cosas, pues la capacidad de defendernos, que está puesta en poder del Estado, que es quien tiene el monopolio de la violencia, pues en determinadas ocasiones funciona bien, pero en muchas más no. Hay una obra de Bastiat muy interesante. Bastiat es un autor francés del siglo XIX, que se llama Lo que se ve y lo que no se ve. Y ahí, bueno, pues hay muchos ejemplos, no en este caso de la tenencia de armas, evidentemente. Pero lo interesante de la cuestión es que muchas veces vemos las muertes que producen las armas, lo cual es terrible, ¿eh? Como ha ocurrido el otro día en Nueva Zelanda, por ejemplo, como ha ocurrido en Holanda, como ocurre casi constantemente, pero no vemos lo que las armas salvan, que son muchas más vidas de las que quitan. Pero bueno, es un debate amplísimo que no creo que tengamos tiempo a hacer aquí.
Tú igual tienes ya armas, no lo sé, no sé si tienes licencia de armas. ¿Alguna vez has solicitado la licencia de armas?
No, tuve un momento una licencia de caza, pero la tengo cancelada, ya pasó la historia.
¿No te has planteado solicitar una licencia de armas si te sientes desprotegido para poder utilizarla?
Sí, me lo he planteado, lo que no sé si sería capaz de ejercer ese derecho. Creo que en principio sí sería capaz, pero no creo que el Estado en general funciona en ese sentido relativamente bien, al menos en España, otra cosa es en otros países.
¿Y entonces?
Entonces eso no significa que a mí me quiten el derecho a solicitar o a tener armas. Una cosa es...
¿Pero quién te lo ha quitado? Si me estás diciendo que tú no has querido solicitar una licencia de armas, Abascal tiene una licencia de armas. Tú, si quieres, puedes solicitarla, sin necesidad de que cambiemos las normas.
Sí, pero las restricciones son enormes. En general, en este país, tener licencia...
En tu caso, ¿cuáles son las restricciones que te han planteado para no... Ah, no, que no la has solicitado, me has dicho.
No la he solicitado. De hecho, cuando solicité un arma larga, ni siquiera un arma larga, sino una... Para una escopeta no tuve absolutamente ningún problema. Lo que no concibo es que el mero hecho de solicitar una licencia de armas haya que hacer todos los trámites que hay que hacer, o sea, que son bastante amplios, como podéis comprobar.
Para montar un negocio hay que solicitar licencias, para mil cosas hay que solicitar licencias, y eso no significa que esté prohibido desempeñar esa actividad en nuestro país. Es que, repito, Abascal lleva arma porque tiene licencia de armas. Luego, nadie le ha privado de esto que tú llamas el derecho inalienable a tener armas en su domicilio.
Sí, pero por sistema... O sea, es exactamente lo contrario como funciona. O sea, tú inicialmente no tienes derecho a tener un arma. Tú no puedes ir, no se venden libremente las armas. No hay un lugar donde puedas ir a comprar un arma. Eso es lo que yo planteo.
Es que hasta ahí podíamos llegar.
Ah, vale, pues muy bien.
Oye, hasta ahí podíamos llegar.
Es un debate que me parece interesante. Tengo un problema de tiempo, lo sabéis. Sí, que
lo sé.
Tengo que dar paso a la publicidad y al...
Pero un debate que tiene que ver con el modelo de Estado.
Pero si queréis...
Exacto. Como ha dicho ahora mismo, tiene que ver con el modelo de Estado.
Yo me ofrezco a plantear este debate con más tiempo. Invitamos a López Zafra y a los que estáis hoy aquí también estáis invitados, puesto que sois vosotros los que, con vuestra opinión coincidente sobre este asunto... provocasteis, digamos, la opinión de José Manuel. Os tengo que despedir a todos, ya lo siento. Zafra,
¿qué sentido?
Organizamos un debate para que podáis debatir largamente sobre esta cuestión. Adiós, adiós. Adiós, Anabel.
Adiós.
Adiós, Vera. Adiós, Amón. Adiós, Karina.
Hasta luego.
Adiós. Hola, Marisol.
Hola, Carlos.
Reparte unos Callahan y nos vamos.
Disfruta de una verdadera experiencia en cada paso que das con el zapato.